NRM Comunicaciones presenta la información que necesitas para entender el panorama económico y de negocios actual en Enfoque Noticias con Alicia Salgado. El mejor análisis en la voz de los protagonistas de las noticias financieras y los sucesos que marcan la pauta en México y el mundo, con la claridad y la experiencia de Alicia Salgado. Enfoque Noticias. Para poner las cosas en claro.
Qué gusto de saludarte, es viernes 26 de abril. Bienvenida, bienvenido a Enfoque Noticias de las 6 de la tarde. Claro, en Stereo 100 y Radio 1000, este es tu diario vespertino hablado, con foco en la economía, en las finanzas, en la política. Hay mucha política siempre, en los negocios de México y, por supuesto, del mundo. Es un día que prácticamente desde la media mañana ha estado encapotado, ¿no? Al menos en el Valle de México, con momentos importantes. A mediodía hubo una muy buena llovizna. No es tampoco ninguna lluvia torrencial, pero pues al menos cae agua y se siente un poquito de fresco, porque ya era agotante el calor. Hay veces que uno se sorprende porque dice la falta, a pesar del largo estiaje que hemos tenido, se advierte la falta de preparación, sobre todo de centros comerciales, plazas comerciales, etcétera, con la lluvia, ¿no? Siempre acaba inundándose todas las entradas. Se nota que no hubo trabajos de desasolve. Claro, en la Ciudad de México menos, o en el Estado de México, en la zona conurbada, pues tampoco. Están más ocupados siempre en las elecciones que en las acciones de gobierno que deben tener para prevenir que se nos inunden las calles, que haya encharcamientos. Ya ve, y luego le echan la culpa a los alcaldes. Ese es el tema. Se echan la culpa unos a otros, pero nosotros siempre vemos lo mismo. En fin, demos la bienvenida. Vamos con las noticias del día. ¿Cómo está estado? ¿Qué tal te fue?
En Banorte, disfruta de beneficios exclusivos al contratar tu crédito PYME. Hasta 30 millones de pesos y tasas preferenciales. Solicítalo en sucursal. Sujeto a aprobación de crédito. Aplican restricciones. Vigencia de la promoción al 28/06/2024. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación con un ejecutivo en banorte.com/círculo-pyme.
Bueno, hoy muy temprano el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer datos económicos importantes. El primero es el de los indicadores de ocupación y empleo. Hoy la población económicamente activa alcanza los 61.2 millones de personas, de las cuales cerca del 47% está activo, pero en el sector informal. La tasa de participación es de 60.2%, tenemos la cifra más baja de desempleo abierto, pero si lo combinas con la gente que no trabajó ni siquiera cinco horas a la semana, o sea, no tuvo jornada completa de trabajo, esos niveles de tasas de desocupación, pues se eleva de manera relevante. En cuanto a los índices globales de personal y remuneraciones económicos, pues está evidente el incremento salarial que se dio a principio de año está llevando a un incremento, revisión de los salarios y remuneraciones reales en todo el país prácticamente, y han subido conforme a inflación en su mayoría de los casos, salvo salario mínimo, que tuvo un incremento sustantivo. Hoy también se dio a conocer que descendieron las exportaciones de México en 5.3% en marzo, el tercer descenso en los últimos 4 meses y la mayor caída en 43 meses, impulsada sobre todo por la impresionante contracción de las exportaciones petroleras y la apreciación del peso frente al dólar. De hecho, hoy me llama mucho la atención una nota que viene en la portada digital del Economista, el periódico El Economista, donde dice que de acuerdo con fuentes de la petrolera, Petróleos Mexicanos daría marcha atrás al recorte de exportaciones de crudo que había anticipado para realizar para el mes de mayo. Había decidido reducir en 330 mil barriles por día las exportaciones a mercados, sobre todo estadounidense, en parte por una demanda de petróleo menor a la esperada por las refinerías de México. Creo que este es uno de los temas. Y también porque en abril que comenzarían a aplicar recortes a las exportaciones sobre contratos de suministro a clientes de Estados Unidos, Asia y Europa para aumentar la disponibilidad del crudo en materia de procesamiento en México. Sin embargo, todavía las refinerías, sobre todo la de Tula, no tiene su coquizadora y tampoco está funcionando la Olmeca a la capacidad que se preveía. Así es de que hoy Pemex, las exportaciones de Pemex cayeron 29% interanual a 687 mil barriles diarios de una producción total de crudo de 1.530 mil millones de barriles de petróleo diarios, informó la empresa este viernes. También cayeron las utilidades, pero de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, hoy, por cierto, Pemex dio a conocer su estado, su balance financiero, y pues de enero a marzo sus ventas sumaron 405.900 millones de pesos, 3% más que lo reportado en el año pasado, debido a un aumento, a una disminución de 2.8% en las ventas nacionales y de 3.4% en las ventas de exportación por menores precios del crudo y productos petrolíferos. Ha bajado el precio del crudo y eso es lo que está reportándose en estos resultados. Esto te da una caída de aproximadamente 91.7% en las utilidades de Pemex en el primer trimestre, cuando alcanzaron 4.700 millones de pesos, y a pesar de pues la menor carga tributaria en la empresa petrolera estatal. Recordemos que le condonaron octubre, noviembre, diciembre, enero y hasta febrero. Te decía que la otra que presentó resultados negativos es la Comisión Federal de Electricidad. Su utilidad cayó 94.1% en el primer trimestre de este año. De acuerdo con el reporte de resultados entregado a la bolsa, sus utilidades sumaron 1.869.434.000 pesos. Esto es una disminución de 94.1% con respecto a los 32.000 reportados, o sea, millones de pesos reportados el año pasado en el mismo periodo. La cifra oficial indica que la disminución fue causada por una demanda menor en materia de combustibles a terceros, de energía y por servicios de transporte principalmente. Los costos de operación sumaron 117.542 millones de pesos. Se han reducido cerca de 4.5%. Sin embargo, bueno, también bajó el precio del crudo, tiene que bajar un poco el precio de la electricidad y los efectos que ha tenido el tipo de cambio en los resultados, pues ahí tienes. La pérdida es relevante. El panel de expertos que analizó el caso de la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas, es el primer caso de disputa en el que México no se allana o no le concede razón a los Estados Unidos en el mecanismo de respuesta rápida, y como no hubo consenso, pues decidieron ir a un panel, al mecanismo de arbitraje que está previsto en este mecanismo, y ese panel de expertos, de tres expertos, decidió, analizó el caso de la mina de San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas, y le dio la razón a México, y por ende al Grupo México, debido a que la denegación de derechos sindicales solo puede ser imputada a hechos posteriores a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y sujetos a la reforma laboral del 2019. Los hechos presentados por Estados Unidos no cumplían con esos criterios. El fallo, hemos de subrayar, es de suma relevancia, ya que sienta un precedente sobre la no retroactividad de los tratados comerciales. Para México es fundamental evitar la apertura de esta posibilidad, tanto en disputas laborales como en otras de índole comercial. Por cierto, hoy en la tarde, bueno, en la mañana, al tiempo que se llevaba a cabo la asamblea del Infonavit en la Secretaría de Economía, la secretaria Buenrostro estaba presentando al Consejo Coordinador Empresarial y al cuarto de junto del sector empresarial el plan de trabajo para iniciar la preparación para la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá en el 2026. Es una ruta específica de esta revisión de todo el tratado de forma integral. No hay, lo que decía la secretaria Buenrostro es que México no se puede confiar, hay que anticiparse, pues ya sabemos cómo se las gastan los estadounidenses, y pues será crucial para nuestra economía esta revisión. Por ello se están preparando para que este proceso sea exitoso y particularmente aproveche el auge del nearshoring, de manera que se está trabajando por empleos de calidad y cadenas de alto valor para México y América del Norte. Hoy la Secretaría de Economía dio a conocer que va a iniciar una investigación antidumping contra importaciones de calzado de origen chino al país al detectarse prácticas desleales que ha, pues, no solamente documentado, sino confirmado la industria del calzado. Por ejemplo, que se venden en México a precios inferiores a los que se aplican inclusive, o los que se venden inclusive en el mismo mercado de China. O sea, allá... Sí, pasa lo mismo que con los autos, pero todavía no ha iniciado el proceso de investigación, parece que ya lo van a iniciar. O sea, se venden más barato que lo que se venden en China y se traen. O sea, es estas prácticas de pretender venir a abaratar precios para comprar mercado, pues son anticompetitivas. En el marco de la 129 Asamblea General del Infonavit, el presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre García, reprochó que el sector patronal no fue consultado sobre las recientes reformas que se aprobaron en el Congreso, específicamente la de pensiones, donde se está utilizando recursos inactivos de vivienda. Y por el otro lado, también la Confederación de Trabajadores de México, el secretario del CITATIR, que es vocero también de la CTM, pues dijo y rechazó la reforma laboral o la reforma constitucional que pretende pues modificar la orientación que tiene el Infonavit para dar crédito. Dice que de hecho su ley y su reglamento le permiten construir casas, pero que no necesita construir casas, necesita recuperar la cartera vencida y necesita sobre todo aumentar la colocación de crédito, porque dice que entre 2019 y la fecha solo se ha incrementado de manera acumulada un 8% la colocación de vivienda, o sea, la colocación de crédito para la vivienda. Así es de que, pues, es todo un tema. Juan Enrique Velázquez, tú tienes la información.
¿Qué tal, Alicia? Saludos, amigos de Enfoque Noticias. En medio de reclamos de los sectores obrero y patronal, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores celebró su 129 Asamblea General Ordinaria, la última de la presente Administración Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. A nombre del sector obrero, Patricio Flores Sandoval reconoció los logros del organismo tripartito, pero también manifestó rezagos en la institución.
Hemos de insistir en el argumento más elemental del Infonavit. Se tiene ya la facultad expresa del artículo 42, fracción primera de su ley, de financiar la construcción directa de habitaciones, por lo que resulta innecesario e incluso inconveniente llevar a la Constitución una cuestión que está prevista ya por la legislación reglamentaria, poniéndole además condicionamientos inaceptables.
En su oportunidad, del lado empresarial, Octavio de la Torre Estéfano, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Servicios y Turismo, afirmó que el sector no fue informado en torno a las reformas recientemente aprobadas por el Legislativo Federal.
Cabe aclarar que aun cuando, por mandato de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, se establece que la Concanaco y la Concamín, como representantes del sector empresarial, se les tiene que consultar sobre los cambios que realiza el gobierno vinculados con nuestro sector, es decir, en nuestro caso comercio, servicios y turismo, así como en el caso de Concamín Industria, no fuimos consultados directamente de ninguna de las reformas en proceso y aprobadas en estas fechas. Me refiero a la presentada por el diputado Mier, la diputada Cisneras y por el senador Monreal.
En su turno, Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, dijo que la anterior ley de pensiones era injusta.
Por eso se pensó en una reforma que pudiese dignificar las pensiones de las trabajadoras y de los trabajadores, que pudiese dignificarlo a través de la creación de un fondo solidario que pudiera completarle a todo aquel trabajador que gana menos de 17 mil pesos un copete, un complemento para garantizar que se pueda jubilar con el 100% de su salario. ¿Quién puede estar en contra de que los trabajadores y las trabajadoras se puedan jubilar con el 100% de su salario cuando estamos hablando de aquellos que ganan menos de 17 mil pesos?
Amigos de Enfoque Noticias, mientras tanto, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, resaltó que desde el inicio de esta administración, el instituto puso al centro de todas sus acciones a las y los trabajadores, ampliando su oferta de crédito, abaratando sus financiamientos, flexibilizando su modelo de cobranza social y protegiendo el ahorro que las personas tienen en su subcuenta de vivienda. Asimismo, recordó que en 2019 el presidente de la República envió una carta a los miembros del Consejo de Administración del Infonavit, donde se estableció una agenda de lo que se quería para el Infonavit. Al respecto, dijo que todas las acciones del Infonavit han respondido a esa agenda. Alicia, amigos de Enfoque Noticias, el reporte.
Es interesante, ¿no? Te decía, por ejemplo, en el caso del sector el sector transporte, digo, el sector obrero te dice no me consultaron, el sector empresarial tampoco. Y se supone que este organismo, sobre todo el Infonavit, el IMSS, son organismos tripartitas. Y que para realizar una reforma a estas leyes, a las leyes de los tres organismos, o sea, particularmente IMSS e Infonavit, debería haber sido consultados los sectores que son los que aportan la mayor cantidad de los recursos, porque son justamente recursos para la seguridad social y patrimonial de los trabajadores del sector privado. Hay una diferencia importante entre cómo pagas a unos y pagas a otros, pero ahí está. Hoy creo que ese es uno de los temas importantes. Sigue siendo un tema bastante discutido hoy. De hecho, hay quien dice que justamente la falta de consulta a los sectores obrero y patronal pudiera dar sustento todavía más sólido a la oposición en el Congreso en su demanda de en la acción de inconstitucionalidad que van a interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pues está violando principios básicos de integración que están incluidos en la norma. En fin, no hubo consulta, pero eso sí, dedo hubo y mucho. Por otra parte, el presidente hoy prometió que el 1 de julio se entregará el primer apoyo del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Él comentó este viernes en la mañanera que los trabajadores que se jubilen bajo el régimen del 97 comenzarán a recibir su primera compensación del Fondo de Pensiones para el Bienestar a partir del 1 de julio de este año. Dado que pues ya se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. En fin, ahí está. Es una promesa. Vamos ahora con Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, la Confederación Mexicana de Cámaras Industriales. ¿Cómo estás? Sí, es Confederación Nacional, es Concamín. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto de saludarte.
Hola. Primero que nada, sabes que es un placer siempre escucharte, saludarte y poder platicar contigo y con tu amable auditorio. ¿Quién tienes a la orden?
Estuvieron de gira, fueron a la Hannover Messe, ¿no?
Sí, fíjate que nos fuimos a la oportunidad que tuvimos de la Hannover, que es la feria pues más grande que hay en el mundo, que habla de la industria, y realmente es impactante los avances que se tienen, lo que ves allá de las energías limpias, de los proyectos que tienen, de lo que tiene que ver con la electromovilidad, y los temas estos ya sistemáticos, que es impresionante que te pones en tu pantalla a diseñar tu planta, en vivo puedes estar trabajando y haciendo un cambio de una parte de tu layout para ponerlo, hay que decir si lo soportas, si no se puede, y al día siguiente puedes estarlo haciendo en una agilidad industrial impresionante.
Ahora,
mucho nos sirve para mí, Shorin, mucho para esto tenemos mucho que aprender y acelerarnos.
Claro. Ahora, como presidente de la CONCAMIN, hoy se puso en marcha en la Secretaría de Economía, pues el plan de o la ruta de negociación o de revisión del Tratado de Libre Comercio y los temas que nos interesan a nosotros probablemente abrir o revisar o conocer, y también anticipar las reacciones de los estadounidenses, que algunos dicen que es muy temprano. Sin embargo, conociendo cómo es este proceso, más vale llegar antes que después, ¿no?
Fíjate que sí, y tienes toda la razón como lo planteas. Y efectivamente para nosotros la velocidad de poder estar en los temas lo más pronto posible va a ser nuestra ventaja para poder llegar a la revisión del 26. Estamos muy contentos, Alicia, porque esto puedes convertir y tocar la puerta para ser un brazo ejecutor y ayudar a la Secretaría de Economía. Pero aquí estamos muy contentos porque la secretaria nos invita y ella nos convida a entender sobre esta revisión y nos convida a la participación entre los sectores que vamos a tener que estar trabajando ahí y ella dejar ya un plan de cómo le vamos a hacer con tiempos, con grupos, todo esto apenas hoy fue el arranque de todo este buen plan que se tiene, donde te digo, muy agradecidos de que la secretaria nos convida a estar en esta oportunidad. Ya estuvimos ahí en los sectores. Desde el pasado, tú te acordarás, el tema del cuarto de junto que empezó hace mucho tiempo, pues es el tema que arranca en el CFE. Ahí es donde se consolidan los diálogos del cuarto de junto, pero eso significa que todas las organizaciones, unas más que otras, participamos por la parte transversal que tiene. En el caso nuestro, pues la industria, imagínate, son ahí demasiados los sectores que entran en juego para el tratado. Entonces, hoy tuvimos la primera reunión con ella, hoy nos dimos ya la oportunidad de plantear, de saber que vamos a poder trabajar, ya se tienen ideas de hacer un número de grupos, pero todo esto se va a afinar. Esos grupos, qué responsabilidad va a llevar cada uno. Tenemos expertos de tanto tiempo en la participación del TLC, como arrancó, que ahora tenemos que participar con ellos en traer los puntos a lo que será la cláusula de llegar a la revisión del 26. Estoy muy contentos, muy animados y con muchas ganas de hacerlo pronto y bien hecho.
Ahora, aunque no fue Carlos Gutiérrez, me parece, y también el presidente de la Concanaco, quienes abrieron la voz en la asamblea del Infonavit. Creo que para todos ha sido sorprendente que las dos organizaciones o las dos representaciones, la obrera y la patronal, pues se quejaran, inclusive frente a la secretaria de Gobernación que estaba ahí y con el presidente de la Asamblea, que era el director del IMSS, que nunca fueron consultados con las reformas, la reforma de pensiones que se aprobó para crear el Fondo de Bienestar y para trasladar los fondos de inactivos hacia ese fondo, los fondos inactivos del Infonavit, y tampoco también el sector obrero me llamó mucho la atención, decía, no necesitas pedir o hacer una reforma constitucional, la ley del Infonavit permite que construya vivienda, pero primero que dé crédito porque está paralizado, ¿no?
Sí, mira, efectivamente la reunión de hoy fue la asamblea, Fue una asamblea donde es tripartita, como bien tú lo sabes, y entonces nos toca pues participar a la iniciativa privada, a la industria, a las empresas, que ponemos lo que es lo más valioso, que es la aportación del trabajador, que es su dinero. Nosotros somos los que ejecutamos el poner, el trabajador es el dueño del dinero y el gobierno administra. Eso es como opera esto. ¿Qué es lo que sí sucede? Esto que viene en algo que no lo teníamos preparado ni pensado, cuando tú lo analizas y escuchas hablar a varias personas, de repente tienes un tema de forma y no de fondo, de repente. Cuando empiezas a ver mayor cantidad de información que te piensan aportar, principalmente la parte del gobierno, empiezas a entender el objetivo que se tiene. Yo creo que debimos de haberlo hecho de una forma diferente. Hoy, ¿qué es lo valioso de la reunión de hoy? Lo que decías al principio. A ver, estamos pidiendo cómo le hacemos, hay dinero, cómo le hacemos para que haya más crédito, que los derechohabientes de verdad tengan la oportunidad. Tienen menos ingresos, pues cómo les acerco el dinero para que no les toque con el crédito poquito que le puedan dar con sus ingresos algo de lo que no tengan esa vivienda accesible, o una cosa que les quedó allá a montonal de tiempo de su trabajo y su casa. Entonces yo creo que hay un punto importante, cómo puedan tener ellos, estas personas que tienen menores ingresos, derechohabientes, que se les tiene que acercar créditos. Pero de verdad, como ya me lo comentabas hace unos días, hay que ponerle de verdad, si no esto se queda en buenas intenciones. Entonces hay porcentajes de trabajadores entre 50% unos y el 75% otros, que necesitamos que tengan financiamiento. Necesitamos ayudarlos a que se puedan regularizar con sus pagos atrasados de sus créditos y no entren en una espiral de destrucción de valor. Es cómo le entramos a ayudarlos para que ellos mismos puedan tener sus cuentas de vivienda y puedan ellos manejar la diferencia, cómo le hacen para adquirir. Pero ¿cómo pensamos y poner en el centro a estos trabajadores que son los derechohabientes, que tienen una institución que de verdad es impactante, el Infonavit, pero que tiene que estar al servicio del trabajador, porque para eso está?
Pues sí, es que a veces se confunde esta institución con una herramienta de acción política o de política pública desde el gobierno. Eso sorprende, porque pues para eso tienen a la Sociedad Hipotecaria Federal y también a las instituciones de vivienda, ¿no? Hay institutos de vivienda estatales que tienen presupuesto aquí y que parecen más bien desdibujados, ¿no?
Y tienes que acercarles, porque ya están ahí. Los traes, pero los tienes que poner en una opción asequible. Porque si no es asequible, ¿cómo le haces? Pues yo te presto, pero buró de crédito y una serie de leyes, no va a caminar. Tenemos que tener en el centro toda la intención para que esta gente pueda tener su crédito, se le haga su plan a lo que gana y en el tiempo, para que pueda tener el acceso a una vivienda digna como la deben de tener.
Ahora, ¿se valdría que se utilicen los fondos para crear patrimonio, para rentar casa?
Mira, eso a lo mejor ya es muy personal que yo te lo diga. Yo pienso que en un plan de renta casa 10 años y luego ves si tú quieres te la quedas, yo creo que hay un porcentaje que estaría ahí. No sé si ese es el de verdadero camino, el deber ser para todos. Yo creo que hay un porcentaje que cae ahí. Yo sigo insistiendo, vamos por el crédito, vamos por lo que tenemos, cómo le entramos, pero desde el principio que ese huequito sea tuyo.
Uh-huh. Es cierto. Digo, hoy escuchaba al representante de la CTM, que es el secretario del Citatir, y decía que el secretario general del Citatir y decía que el Infonavit podría construir 75,000 viviendas al año sin necesidad de reforma constitucional.
Lo que pasa es que, y digo, acuérdate que yo te lo he comentado, para mí la construcción de la vivienda está en otro lugar. La especialidad del Infonavit es una financiera que hoy ha demostrado cómo se va a hacer bien las cosas. Aquí vamos a buscar el financiamiento, hagamos el camino, y tú sabes, tenemos a los especialistas. La Contamín puede acercar a la vivienda, puede acercarse a la construcción, pues tenemos ya la gente que lo sabe hacer. Nada más es cosa de hacer el plan, comprometernos y echarlo a volar. Más que poner desde mi punto de vista, construir al Infonavit.
Muy bien, muchísimas gracias a Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, la CONCAMIN. Gracias por esta conversación en Enfoque Noticias.
Ya sabes que estoy para servirte y es un placer escucharte. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches, Alex. Bueno, este domingo 28 de abril a las 8 de la noche se va a realizar el segundo debate presidencial, en el que se abordarán temas relacionados con la economía, la inflación, las finanzas públicas, la infraestructura, el cambio climático, etcétera. Este encuentro va a ser moderado por nuestra compañera de la titular de Enfoque Noticias Mediodía, Adriana Pérez Cañedo, y también Alejandro Cacho, otro periodista, él es del Financiero. El debate será transmitido, si a ti te interesa escucharlo, a través de Stereo 100 en el 100.1 de FM y Radio 1000 en el 1000 de AM, así como nuestro sitio de noticias, enfoquenoticias.com.mx. Voy a una pequeña pausa y regreso enseguida.
Estás escuchando a Alicia Salgado a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Bueno, hay un tema, me voy a ir antes de ir con Octavio Carrillo y los temas amables, pues no me queda más que contarte lo que sucede. Digo, es muy grave y muy grave. Renunciaron 200 candidatas en Zacatecas. Pareciera un tema relacionado con violencia política de género, pero hoy justamente las consejeras Diana Ravel, de la Comisión de Capacitación y Organización, y también la consejera Carla Humphrey, calificaron la situación como muy grave, por lo que solicitaron al OPLE de Zacatecas, al organismo electoral de Zacatecas, que informe respecto al tema de género, a lo que está ocurriendo, y explique por qué la gente renunció. Pareciera tratarse de un tema de violencia política de género, y recordemos que en Zacatecas es una de las ciudades donde la violencia se ha incrementado de manera importante por diversos cárteles del crimen organizado. La mayor parte de esas 200 mujeres son de Morena, le siguen del PRI y también de Movimiento Ciudadano, pero el grueso, te digo, son 200 y fueron de Morena. La mayoría, o sea, un poquito más de 100. ¡Qué fuerte!, ¿no? Es fuerte, y además sin saber por qué, o sea, adiós, me voy mejor, no me arriesgo, no tomo el tema, es muy fuerte, insisto. Vamos ahora sí ya, temas amables, temas súper amables, diría yo. Hace muy poquito se reestrenó, se remodeló, se cambió todo, está impresionante. El JW Marriott México City en Polanco es pues uno de esos inmuebles icónicos de la zona de hotelera que está frente al Auditorio Nacional. Son tres de los hoteles más grandes, ¿no? Es cuatro, de hecho, ¿no? Es el Hyatt, el Intercontinental, el JW y el W. Y pues son muy reconocidos y tienen una escena muy, muy impresionante, pero también tenían muchos años de haber sido construidos. Y uno de los primeros pues fue este JW, casi es de la década de los 90. Y decidieron, aprovechando entre la pandemia, empezaron y le siguieron. Ahí está la sede del Club de Industriales, sigue estando. Yo me acuerdo que algunas veces fui a comer ahí o a atender alguna cita o evento, y de pronto se caían cosas porque le tiraron todo, lo cambiaron todo, lo remodelaron. Pero también su oferta gastronómica y de entretenimiento es completamente nueva. Hoy vamos a platicar con Octavio Carrillo, el subchef del JW Marriott México City Polanco. ¿Cómo estás, Octavio? Qué gusto de tenerte en estos micrófonos de Enfoque Noticias.
Hola, Alicia. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a tus radioescuchas por el espacio. Pues sí, efectivamente tenemos ya meses de haber abierto otra vez nuestro hotel JW Marriott Polanco. Es una renovación total, integral, que ha sucedido dentro del hotel. Y bueno, esta transformación nos ha llevado a tener, como tú lo dices, nuevas experiencias en cuestión de materia de alimentos y bebidas, ¿no? Uh-huh. Renové totalmente nuestro menú de banquetes para corporativos y sociales, ¿no? con una inspiración y olores y sabores del Mediterráneo.
Uh-huh. Ahora, es interesante, pero hay un tema que a mí me llamó la atención muchísimo. Antes entrabas y en la parte de abajo estaba el bar y también un restaurante que tenía terraza. Creo que la ampliaron, la quitaron, la remodelaron y hoy es pues un lobby con un pasaje gastronómico diferente.
Es correcto, Alicia, es correcto. De hecho, estamos inaugurando nuevos espacios gastronómicos. Uno que es nuestro nuevo restaurante, Sendero Polanco, que obviamente pues está inspirado en el Polanco de atrás, de los ayeres, ¿no? Con una oferta gastronómica inspirada en la alta cocina mexicana, con algunos sabores y olores latinoamericanos, ¿no?
Uh-huh. Pues es que de hecho la decoración así está, da la impresión de que estás en el monumentalismo de Siqueiros o Tamayo, ¿no? Le pusieron un grabado impresionante ahí.
Es correcto, es correcto. También tenemos un nuevo concepto, nuestro Taona Mezcal Room, donde ofrecemos experiencias sensitivas y demás, con un omakase degustando 7 platillos con diferentes mezcales y demás. Es un espacio muy pequeño para 8 personas, pero que lo hacemos impecable para que disfruten la experiencia.
¿Son puros mezcales premium?
Es correcto. Diferentes casas que nos proveen del mezcal. Entonces armamos una experiencia maravillosa para todos nuestros invitados.
¿Y el bar es la estación 29?
Es correcto. Bueno, en este sentido es un bar no tan grande, pero sin embargo también ofrecemos diferentes tipos de experiencia con diferentes cócteles, con diferentes mocteles. Y bueno, la intención es de que pasen un rato muy agradable dentro de nuestro lobby.
Había un restaurante francés en la parte de abajo que era muy concurrido y bastante buscado. Ahora lo cambiaron, ¿no?
Es correcto. Estamos a semanas de poder inaugurar este pasaje gastronómico también dentro del hotel, incluyendo un restaurante Steak House, Archibald. Vamos a tener un restaurante de mariscos y pastas.
¿En dónde
italianas
va a estar el Archibald?
En Sobrecampos Elíseos.
¿Es donde estaba el restaurante francés?
No, donde estaba el restaurante francés va a estar ubicado nuestro restaurante Corsi de pastas y mariscos. Vamos a tener también una oferta gastronómica japonés. Entonces, bueno, y con nuestro restaurante, con estos sabores mexicanos y aromas latinoamericanos, vamos a hacer diferentes experiencias en este pasaje gastronómico que tendremos dentro del hotel.
¿Cuándo van a inaugurar el Archibald?
El 15 de mayo, más o menos, estaremos abriendo puertas.
Me vas a invitar.
Y por supuesto, estás invitada, ¿no? Tú y nuestros radioescuchas para que vengan y los disfruten. Al igual que ya nuestro restaurante está abierto, Sendero, ¿no? Para que vengan y se puedan deleitar con aromas latinoamericanos y con experiencias maravillosas.
Sendero está entrando a la izquierda, ¿no?
Es correcto.
Es que te digo que yo visito porque voy al Club de Industriales y como que siempre ya quiero conocer y no lo conozco, y si lo conozco...
Es correcto.
Pero ya me iré a dar la vuelta.
Sí, es correcto. Si entras por Campos Elíseos, a la derecha está Club de Industriales y nosotros nos encontramos del lado izquierdo.
Exacto. Pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y contarnos esto, Octavio Carrillo, su chef del JW Marriott México City Polanco. Pues va a ser una oferta gastronómica nueva, renovada, distinta y sobre todo moderna. Creo que esa es la parte que me encanta. Muchas gracias
muchas
por
gracias.
Estar con nosotros.
Gracias, Alicia, por el espacio a nuestros radioescuchas. Y claro, los esperamos y tendremos un market brunch para allá de las madres del 10 al 12 de mayo con experiencias y sabores diferentes.
¿En dónde? ¿En Sendero?
En Sendero Polanco.
Bueno, puede ser.
De 12 a 4 de la tarde.
Pues si en una esperamos. De esas, ya si es Día de las Madres, le regalan a su mamá o su, no sé, a su esposa, puede ser una buena experiencia relajante ahí con los espacios del JW. Creo que es interesante, ¿no? Ese pronto es encontrar claro. Un camino distinto. Gracias.
No, gracias a ti, Alicia.
Hasta pronto.
Hasta pronto, buena tarde.
Voy a una pequeña pausa. Ya está aquí. Ya no tardé en entrar. Ya va a entrar, de hecho. Es Pilar Meré. Hey, tell me what I gotta see. A pickup line, a simple phrase. Just to make you wanna stay. Facing Your Heart es una canción del cantante español Enrique Iglesias y la cantante estadounidense Miranda Lambert. Se lanzó como tercer sencillo para el álbum Final de Iglesias. La versión en español de la canción se lanzó por primera vez el 28 de marzo del 2022. Iglesias y Lambert anunciaron oficialmente la versión en inglés del sencillo en las redes sociales el 12 de febrero del 2024. Según Iglesias, había escrito la canción varios años antes del lanzamiento y luego se comunicaría con Lambert para aparecer en la canción. Hacemos una pausa comercial. Continúe con nosotros en Enfoque Noticias con Alicia Salgado. I want you here right next to me. Up above and underneath.
Baco y Dionisio, con Pilar Meré.
Bueno, hay un tema ahí que me llama mucho la atención, otra vez un Boeing, esta vez de Delta en Nueva York. Hoy por segunda ocasión en el año un avión de Boeing sufre un accidente en pleno vuelo en Estados Unidos porque el tobogán de la salida de emergencia se cayó después de despegar de Nueva York en la ruta a Los Ángeles. Llevaba 183 personas a bordo, no hubo ningún percance personal. La tripulación siguieron procedimientos específicos para regresar a John F. Kennedy y ahí está. Es un avión Boeing 767 que será evaluado exhaustivamente y ha sido retirado del servicio. Es algo increíble, ¿no?
Sí, Carlos, noticias extrañas, pero
cuando
bueno.
Cuando no te abren la puerta en pleno vuelo, ¿no?
Sí. Qué horror. En fin. Sí, últimamente hemos tenido algunos accidentes, ¿no? Entre helicópteros, aviones y demás.
Ay, sí.
Claro que raro, el porcentaje, ¿no? Es mínimo, pero...
Claro, ¿no? Porque la industria aérea es la que menos accidentes tiene, pero son los más escandalosos.
Eso es lo que pasa.
O
y
sea,
ahora
si
que tenemos...
vemos cuántos muertos, cuántas personas mueren en México por accidentes de moto o bici.
Es terrible.
Bueno, es ahorita y por andar en la calle. Pero vámonos a hablar de cosas lindas, ¿no? Pilar,
claro que
¿cómo
sí.
estás, Pilar Meré?
Muy bien, encantada. Fíjate que esta semana, bueno, yo digo que ya este mes se ha reactivado mucho la actividad vitivinícola del mundo y con su representación, desde luego, a través de eventos en México. Solo esta semana tuvimos varios eventos y catas, dos concretamente grandes, que fue un showroom de vinos de la denominación de origen calificada de Rioja, y otro más de Gambero Rosso, al cual me voy a referir ahora, y ya iremos hablando poco a poco de todo lo demás, porque recordáis que en octubre tuve oportunidad como periodista de irme a Gambero Rosso y poder estar con 10 periodistas más de diferentes nacionalidades, incluyendo Corea, China, uh-huh. Alemania, etcétera, y poder conocer de cerca cómo se evalúa en este... Gambero Rosso es una guía. Entonces, cómo se evalúa y es, yo diría, si no la mejor, de las mejores guías de vino italiano, que hace una cata muy seria, con una buena metodología, y desde hace algunos años vienen aquí, y este año tocó que nuevamente estuvieran aquí. Entonces, me tocó participar en una masterclass, donde probamos 20 vinos que están, obviamente, en la guía como los mejor rankeados, uh-huh. o de los mejor rankeados, porque son muchos. Pero creo que lo que es muy destacable, independientemente de que la calidad de los vinos italianos es definitiva y que la cantidad de cepas autóctonas es realmente impresionante, por eso el estudio de Italia se vuelve mucho, muy complejo.
Además tienen capacidad de producir, es uno de los pocos países que tiene capacidad de producir para exportar.
Totalmente.
Porque hay otros que tienen muy buena capacidad, o sea, muy buen vino,
ajá,
pero se consume, se lo toman ellos, ¿no?
Totalmente.
Que es el caso de Portugal, por
y
ejemplo.
Y es el caso de México, inclusive, México, que producimos muy poco y se acaba aquí, ¿no? La opción de poder exportar es casi mínima. Pero dentro de todas estas curiosidades del vino italiano, tuve oportunidad nuevamente de probar el Marsala. Lo probé allá porque justo el Marsala es de estos vinos que yo creo que solamente cierto segmento de la población adulta los conoce. Y son vinos muy viejos. Son vinos porque su método de elaboración realmente es la fermentación de ciertas uvas, pero tienen algunos procesos añadidos con el tiempo. Es decir, una primera historia es que era un vino que obtuvo oxidación a través de estar en las barricas, porque recordemos que los vinos tenían a una hora, tienen que viajar por mar, y eran viajes muy largos en donde incluso cambios de temperatura eran muy fuertes, podían afectar.
Y el sangoloteo.
Exactamente, y afectaban al vino, lo cual hacía que existiera una mayor oxidación. Después encontraron, y quizá tomando la referencia, no hay un dato preciso de esto, el poder fortificarlos como se hace en el caso de España y de Portugal. De España con el Jerez, de Portugal con el Oporto. Es decir, durante el proceso de fermentación se agrega alcohol vínico, se detiene la fermentación, pero esto permite, al ser fortificado, una mayor vida, un incremento de alcohol, mayor cuerpo, pero una opción deliciosa para los envejecimientos. El método aquí se llama in perpetuum, que también, al igual que en Jerez, se hacen barricas o botas, como ellos le llaman, pero las variedades de uva, el clima y el suelo hacen una gran diferencia. Esto solamente se realiza en Marsala, que está en Sicilia. Por otro lado, el clima y el suelo es cercano al mar, claro está, en eso podría aparecerse algunas partes de Jerez, y esto les da condiciones totalmente diferentes. Hay toda una historia.
Y también el otro, ¿no? El vino inglés.
Es que justo un inglés, el señor... Exactamente, el señor Woodhouse, esto fue en 1773, probó, o sea, fue a, obviamente, este lugar de Marsala, de Sicilia, y probó el vino. Y como había un gusto parecido finalmente con otras opciones en Inglaterra, pues pensó que podía ser un éxito, y lo fue. Tanto así que lo empezó a comercializar, regresó, compró tierras y dio a conocer realmente, sobre todo en Inglaterra, en Gran Bretaña, este tipo de vino. Sin embargo, otro personaje que a fin de cuentas también emprendedor, pero italiano, Vincenzo Florio, estoy hablando de 1833, se dio cuenta de todo este potencial, le gustaba el vino, lo hacía, compró tierras, le compró, de hecho, a este inglés y se quedó prácticamente con todo el mercado. Hoy sigue haciéndolo, las uvas que se emplean para hacerlo son principalmente grillo, aunque puede ser insolia, catarrato y alguna más, pero lo principal es grillo.
Ay, qué nombre tan extraño,
sí,
nunca las había oído.
Sí, grillo como
catarrato.
Así. Sí.
No, no los, es grillo, ¿no? No es...
Grillo, sí, para nosotros grillo, pero es grillo. Luego, pasa algo también interesante. Normalmente pensamos en el Marsala como el vino ideal para cocina o para postres, pero no, hay tres categorías y estas tres categorías van a depender del grado de azúcar que permanezca en ellas. Menos de 40 gramos por litro van a ser, obviamente, prácticamente secos. Después tenemos el intermedio, que es un semidulce, y luego el dulce, que es el que se emplea mucho más como postre o para la elaboración de algunos postres como el tiramisú. Y también el envejecimiento se clasifica de acuerdo a los el tiempo en que está.
¿Vas a decir que también lo usan para el limonchelo o qué?
No, bueno, no que yo sepa. Pero obviamente hay un color dorado, hay un ámbar, hay un color rubí, hay un fino. Pero luego empieza ya el añejamiento de 2 años, que es un superior, y el que tuvimos oportunidad de probar ahora fue el Vergin, que es 10 años, seco, espectacular. La realidad es que esta idea de es un vino que solo va para cocina, que es económico, hay categorías, y créeme que es un sueño, tienen que probarlo, porque además, como lo están poniendo de moda, y es una categoría donde no ajusta, no hay donde, son vinos de meditación.
Ah, no, ya. La próxima semana me vas a hablar de los vinos de meditación.
Claro que sí.
¿De acuerdo?
Sí, desde luego.
Muchísimas gracias. Qué interesante toda esta historia del Marsala. Hay que probarlo. ¿Dónde lo consigues?
Lo puedes conseguir. Aquí sí hay algunos casos con algunos de los importadores o incluso por Amazon, por alguna plataforma.
También. Salen 50% más cara. Prefiero un importador.
Pero el Marsala lo vale.
Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias a ti.
Y bueno, vámonos a una pequeña pausa antes de irnos.
Estás escuchando Enfoque Noticias con la claridad y la experiencia de Alicia Salgado a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. O síguenos en nuestras redes sociales. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Bueno, en el Inter me entretuve con Pilar viendo cuánto podrías conseguir una botella de Marsala, porque aquí en el WhatsApp me están preguntando, pero no está tan caro, de verdad. En fin, vamos a platicar de eso la siguiente semana. Amigos, gracias por estar con nosotros en Enfoque Noticias. Pasa un buen fin de semana, disfrútalo mucho, te esperamos en el debate, no te lo pierdas. Somos ciudadanos, debemos estar enterados de qué nos proponen a la hora de tachar, no a que te acarreen ni que te digan tú vota sí. Tú vota porque estás convencido, lo importante es votar, pero para ello enterarnos. Recuerda, a las 8 de la noche estaremos transmitiendo a través de Stereo 100 y Radio 1000 el debate directo a tu casa o a través de la página de internet. Te dejo por lo pronto en compañía de Daniel Inurreta en Golden Hits por estas mismas frecuencias. Soy Alicia Salgado. Disfruta la vida. Es el momento.
NRM Comunicaciones presentó la información que necesitas para entender el panorama económico y de negocios actual en Enfoque Noticias con Alicia Salgado. El mejor análisis en la voz de los protagonistas de las noticias financieras y los sucesos que marcan la pauta en México y el mundo. Con la claridad y la experiencia de Alicia Salgado. Los esperamos el día lunes en punto de las 6 de la mañana. En Amanece con Martín Carmona. Escúchanos por Stereo 100 en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM. Enfoque Noticias. Para poner las cosas en claro.